Bien, hola a todos, a quienes estáis ahora mismo, Armando e Isaac, conectados y también a quienes recuperéis esta grabación más adelante, ¿no? Bien, hoy empezamos ya propiamente después de estos tres tomas de contacto que hemos tenido, pues bueno, con conceptos que tendrán un carácter transversal en la asignatura, propiamente con los temas del temario. Que entra, digamos, para examen, es decir, los que proceden del libro, no del de la prehistoria y su metodología, sino del otro, ¿no? Y lo hacemos con uno que en cualquier caso, con una cuestión que en cualquier caso va a tener también un cierto carácter transversal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las cuestiones relativas a la evolución humana, bueno, pues van a teñir también el estudio que hagamos de las distintas cuestiones en los periodos de la prehistoria, ¿no? Cuando hablemos del Musteriense, volveremos a hablar de los neandertales, cuando hablemos del Magdaleniense, volveremos a hablar del Homo sapiens y cuando hablemos en las próximas semanas del Paleolítico inferior, del Achelense, hablaremos, bueno, pues de esa discusión, al menos en el ámbito europeo y peninsular, entre el Heidelbergensis, el antecesor, etcétera. Como sobre eso volveremos en su momento. Aquí vamos a hacer una presentación muy general de los tipos humanos, ¿no? Ya sabéis que ese concepto de hominización, bueno, pues también se ha revisado. Ahora parece que es más adecuado evitar ese término y hablar más bien de la evolución humana y no utilizar bueno, pues el término de hominización, que bueno, pues parece que pone un poco el acento, ¿no? En una extensión del género homo que no obedece a la realidad de ese proceso, que es mucho más amplio, porque está también el género de los pitecos, y porque, como sabéis, que reivindica notablemente el equipo Atapuerca, bueno, pues al final ha surgido de ese proceso de la evolución humana una humanidad que quizá no fue la más importante de los procesos de cambio en la prehistoria. Por eso en los últimos años en los que hemos asistido a una reivindicación de los neandertales, se hablaba del neandertal como otra humanidad. Bueno, yo creo que esto al final son cuestiones un poco terminológicas, a veces quizá demasiado puristas para un alumno de primero. Pero en cualquier caso, sí quiero subrayar dos materiales que he dejado tanto en Ágora, en el libro de materiales del tutor, uno de ellos, como en el curso virtual, no, lo he dejado solo en Ágora, perdona, me he colado con la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica. Pero en cualquier caso, voy a repescar ese otro enlace que pensaba que os habría dejado y no os lo he dejado, pero vamos, va a ser cuestión de un minuto. Os he dejado un vídeo de una grabación de la asignatura de Prehistoria Antigua de la Península Ibérica, que está en Ágora, en el apartado correspondiente a esta tutoría. De hecho, está ya, la tutoría obviamente no está porque la subiré cuando haya terminado. Quienes habréis entrado en diferido, pues lógicamente sí que la habéis visto, que es bueno, pues una grabación de la clase relativa al proceso de hominización de este curso, fue hace 15, 20 días, en la asignatura de Prehistoria Antigua de la Península Ibérica, que es una asignatura de vuestros compañeros de tercero o cuarto, si no me equivoco, ¿no? En ella, bueno, pues se habla un poco más de cómo los hallazgos en la Península Ibérica, de manera muy especial en el caso de Atapuerca, bueno, pues han ido en cierta medida modificando la visión que nosotros tenemos sobre la hominización, vamos a dar por válido ese término, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista tipológico. Remito a ese vídeo para la parte relativa, sobre todo a las cronologías, que están un poco más aquilatadas ahí, aunque sea desde una óptica hispana. También a los gráficos, que creo que son interesantes algunos de ellos, y sobre todo a la parte relativa a las variantes europeas y locales de Homo erectus, es decir, el antecesor y el heidelbergensis y también esa especie un poco identificada en el estrato Aurora de alguno de los yacimientos de Atapuerca, que es el llamado, el denominado SP, ¿no? El Homo SP. Y en segundo lugar, también os voy a dejar un enlace que recoge un programa, bueno, emitido ya hace algunos años, lo dejo ahí en el chat, por la RTV Play o, bueno, por la 2 de Televisión Española, en la plataforma esta digital en la que comparten todo, que se titula La España Prehistórica, donde precisamente con acceso a Atapuerca y con un acceso muy directo a las conclusiones y al propio equipo de Atapuerca, pues bueno, se aporta también una visión, bueno, pues que son 3 o 4 capítulos, que es entretenida y que probablemente os resulte útil como complemento a este recorrido de los grandes episodios que, bueno, pues caracterizan ese proceso de la evolución humana. Lógicamente, el término de evolución es un término que ya en sí mismo, bueno, pues puede tener algunos connotaciones que quizá, bueno, pues convenga matizar, ¿no? Cuando hablamos de evolución, tendemos siempre a pensar que es una evolución a mejor, es decir, que el hombre empieza en un estadio evolutivo más atrasado y termina en un estadio evolutivo más desarrollado. Bueno, esto se ha matizado en los últimos años, precisamente reivindicando esa explicación, ¿no?, de que en realidad, bueno, pues el Neandertal probablemente sea solo otra manera diferente de evidenciar la humanidad, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues no es ni más evolucionado ni menos evolucionado, sencillamente es diferente, ¿no? Bueno, pues al hombre, al Homo sapiens, o como ahora se prefiere decir en muchas ocasiones, ¿no?, al hombre anatómicamente moderno, ¿no? Bien, y esto también conecta con toda la polémica que determinados paradigmas interpretativos de la prehistoria, bueno, pues han generado sobre la cuestión de la evolución. Bueno, hace no mucho, bueno, ya sabéis que bueno, ahí hay una obra, El origen de las especies, de Darwin, publicada en 1859, de la que se han cumplido años exactos hace un par de años y que ha sido notablemente celebrado, bueno, pues que fue la que puso a la prehistoria tras la pista de que probablemente, bueno, pues los organismos no están en la Tierra en el estadio en el que los conocemos hoy, ¿no? Cuando Darwin y anteriormente Linneo, pero especialmente Darwin en las Islas Galápagos, encontró, Humboldt también un poquito antes, ¿no? Hay bastantes películas, de hecho, últimamente sobre estos personajes, ¿no? Encontró esas especies extinguidas, bueno, pues se dio cuenta de que en determinadas circunstancias algunas especies naturales, bueno, pues podían transformarse, extinguirse y evolucionar, ¿no? Y eso, lógicamente, chocó en el siglo XIX con la mentalidad religiosa, quizá clerical, podríamos decir, más que religiosa, del momento, ¿no? Esto también fue tema de una película, a mi juicio, un poco tergiversada en la historia real, que es la película sobre Altamira, que se estrenó justo en un preestreno que se hizo, pues bueno, el director entonces del Museo de Altamira, José Antonio Las Heras, Adrián quizá le suena porque era natural o descendía de un castillo que está muy cerca de Sádaba, ¿no? Bueno, pues falleció al volver en el coche de esa premiera. Ahora la directora es Pilar Fatas. Bueno, bien, en esa película, pues bueno, se hablaba un poco de cómo el descubrimiento de Altamira en un momento, 1870, en el que una gran persona, José Antonio, en el que, bueno, pues se extiende el descubrimiento de Altamira, se da a conocer, bueno, pues había una visión del hombre que era poco menos que un hombre salvaje, ¿no?, que también es la que se ha tenido del Neandertal, ¿no?, y que, bueno, pues era incapaz de pintar así, ¿no? Bueno, la película culpa en algunas cosas a la Iglesia y a cuestiones relativas a ese clericalismo que creo que tienen poco que ver con lo que realmente sucedió en la no aceptación por parte, sobre todo, de la ciencia. Fueron los primeros, los prehistoriadores franceses, los que no asumieron la autenticidad del hallazgo de Altamira porque no estaban sencillamente preparados para eso, porque se había producido en la península ibérica y no en Francia, y ahí está el famoso artículo, yo creo que del abate Henri Brel, quizá de Emil Cartelac, ahora me entra la duda, del mea culpa de un escéptico, en el que, bueno, pues él, a la muerte de Sautuola, bueno, hablaremos de esto, reconocía que evidentemente eran obras auténticas y que por tanto había que atribuir al sapiens, al la variante, al tipo del género Homo correspondiente a la población de Altamira, bueno, pues esa capacidad de, bueno, pues esa capacidad de pintar, ¿no? Bueno, pues como decía Picasso, ¿no? Nadie es capaz de pintar así, con ese modelo de abstracción y de síntesis de la naturaleza, ¿no? Pero es verdad que durante algún tiempo hubo que hacer compatible ese relato de la primera pareja del Génesis, que realmente es un relato mítico, que, bueno, en la asignatura de Historia Antigua 1 estamos viendo, y hoy también veremos cómo, bueno, pues hay una coine cultural de muchos relatos creacionistas semíticos más o menos flotando en una especie de magma mitológico, ¿no? Y que, bueno, pues eso de que el hombre descendiera de los pitecos, pues no era compatible con el creacionismo, ¿no? Y que si además había habido saltos, tenían que haberse producido como consecuencia de una serie de catástrofes naturales que habían hecho que se produjera una serie de saltos en la evolución, ¿no? Superado, obviamente, ese uniformismo, que en realidad el origen de las especies de Darwin eliminaba por completo, porque, bueno, pues un órgano no se mantiene siempre. Ya Lamarck lo dijo un poquito antes de Darwin, cuando hablaba, pues, de la función creaba el órgano, el cuello de las jirafas, todas estas cuestiones. Ahora también se dice que vamos a desarrollar de aquí a miles de años, pues, determinados dedos que utilizamos más, pues, por la tecnología o por los smartphones. Bueno, hoy en día todo esto está superado, pero en cualquier caso, este tipo de afirmaciones siempre han sido compatibles, ¿no? Quiero decir que uno puede entender que ese mito de la primera pareja no tiene que indicar que sea una primera pareja sapiens, ni siquiera es una cuestión, digamos, de fe, ¿no? Y sin embargo hemos sustituido ese mito creacionista por el mito del azar, ¿no? Si uno lee a los colegas de Atapuerca, ¿no? Bueno, pues parece que en realidad la evolución humana ha sido fruto del azar, es decir, el sapiens ha llegado a ser la especie elegida, ¿no? Como dice Juan Luis Arzuaga, bueno, simplemente por azar. Bueno, esto también es en cierta medida una suerte de teocracia, ¿no? Al final es convertir al azar en el artífice de todos los cambios, ¿no? Sí que es evidente que lo que se ha avanzado, sobre todo en los periodos transicionales entre el musteriense, el gravetiense y el paleolítico superior, en los periodos también de paso entre el achelense y el musteriense, todo lo que es la transición heidelbergensis neandertal y neandertal sapiens, con la evidencia también que los hubo, ¿no?, de los cruces, que ya sabéis que además en los últimos años, incluso en torno a la pandemia del coronavirus, ¿no?, pues se ha dicho que aquellos que son más sensibles es porque probablemente tienen bueno, pues unos genes neandertales más acusados, ¿no? Y, bueno, pues por eso realmente tienen más capacidad de contagio o menos, o mayor, son más proclives, al contagio. Bueno, pues eso ha permitido también ver que no hay catastrofismos, sino que en realidad en la pervivencia o imposición o éxito, si queremos llamarlo así, de unas especies sobre otras, realmente lo que hay es una menor o mayor capacidad de adaptación. Neandertal se impuso a Heidelbergensis o antecesor por su mayor capacidad de cazar en esa competencia con grandes animales muchos de ellos carnívoros, que explica pues los primeros cazaderos un poco carroñeros del Achelense, y porque quizá fue más carnívoro. Precisamente estos días sale en prensa una noticia del hallazgo o de la interpretación de un diente y de restos de zinc en un diente de la cueva Gabasa de Huesca, en la que, bueno, pues se refuerza la hipótesis de los neandertales como más carnívoros frente a antecesor y a heidelbergensis, que, como sabemos por el desgaste del aparato dentario de Miguelón, por ejemplo, el llamado cráneo 5 de Atapuerca, pues probablemente era esencialmente un consumidor de herbáceas, era herbívoro con un complemento de dieta carnívora que le venía del carroñeo de las presas dejadas por otros carnívoros y también del consumo de sus congéneres en un canibalismo probablemente más gastronómico y de primera necesidad que en un canibalismo, como a veces durante mucho tiempo se interpretó, de carácter ritual. Por tanto, hoy en día todo el mundo asume que existe esa evolución. Creo que es perfectamente compatible con la existencia, bueno, pues de una serie de explicaciones míticas, religiosas o no, sobre el origen del hombre, y en cualquier caso, detrás de todo esto hay una discusión que cada vez es mayor en la ciencia, que es la discusión en torno a un concepto que en cierta medida acerca bastante a la vieja discusión religiosa sobre en qué momento el mono deja de ser mono y pasa a ser hombre, ¿no? Que es la cuestión del pensamiento simbólico, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia el Excalibur, esta bifaz, ¿no?, de la sima de los huesos de Atapuerca? ¿Porque es una pieza bonita? No, sencillamente porque es la evidencia nítida, clarísima, de que hay un momento en el que ese hombre, que es un antecesor, tiene un sentido trascendente que en cierta medida le lleva a ofrendar algo a esos difuntos que ha depositado allí y que considera que bueno, pues se tiene que rendirles un tributo o un reconocimiento. ¿Es eso una práctica religiosa o parareligiosa? Pues probablemente sí, ¿no? Eso implica, digamos, una espiritualidad, un alma, un pensamiento simbólico, una trascendencia. Bueno, al final estamos un poco en una cuestión de lenguaje sobre la que se podría discutir mucho, pero al final sí que es evidente, y el otro día cuando hablábamos de la cadena operativa en la prehistoria, bueno, pues afirmábamos que también hay un momento en el que el hombre pone claramente de relieve su mejor diseño mental de los útiles, y eso se traduce en una mejor capacidad de aprovechamiento de los recursos, de estrategia, de caza, etcétera, etcétera. Pero, como veis, nunca la génesis humana ha estado desprovista de una serie de paradigmas interpretativos. Todos estos, el creacionismo, el catastrofismo, el uniformismo, el lamarquismo o el darwinismo, están superados, pero bueno, tampoco podemos convertir la evolución en un elemento de azar en el que prácticamente el hombre quede como una especie de junco, ¿no?, azotado por el viento y que no tiene capacidad de imponerse a sus circunstancias, ¿no? De hecho, probablemente se tiende a decir que el fracaso del Neandertal tiene muy probablemente que ver con su fuerte endogamia, ¿no? Se fue aislando, de hecho, en las zonas costeras de la península. Sabéis que los últimos ejemplares, los más antiguos, los más modernos de Neandertal, están en la cueva Gorham, en Gibraltar. Y bueno, pues en ese proceso, probablemente, aunque hubiera algunas uniones con Sapiens, bueno, pues se fue quedando solo, ¿no? Y totalmente aislado en la península ibérica, que hizo un poco, pues bueno, de fondo de saco, ¿no?, de esa población. Hay también otro programa que yo suelo recomendar, os lo dejo aquí porque también está en RTV Play, ¿no?
y que tiene un título para este proceso de hominización o esta evolución humana más poético, aunque habría que verlo compaginándolo con el otro, porque yo creo que cuando se hizo los hallazgos de Atapuerca, sobre todo de la cima de los huesos y de Grandolina, pues bueno, no se habían producido, que es la Odisea de la Especie, que es un documental más o menos teatralizado sobre, bueno, pues la sucesión de Erectus, Neandertal y Sapiens, y ese momento de encuentro que debió ser bastante impactante para las poblaciones neandertales con un tipo humano diferente, procedente de África o de donde fuera, ¿no? Que, bueno, pues contrasta con ese humano, esa otra humanidad con la que tenemos muchos elementos en común, que sería el caso de Neandertal. Bien, ¿cuáles son las grandes etapas, los grandes hitos del proceso de hominización? En el que, en cualquier caso, aunque neguemos ese evolucionismo, bueno, pues tenemos que partir de la base de que nuestro análisis tiene necesariamente que ser un análisis totalmente morfológico. Entonces, lógicamente hay unos patrones de evolución, la capacidad craneana va aumentando, el bipedismo también se va desarrollando, en ese sentido hay una evolución de un hombre diferente o un tipo diferente, un género, ¿no? Si empezamos con los pitecos, ya sabéis que aquí usamos esto de tipo género, clase, orden, familia, género y especie de la clasificación del Linneo, ¿no? El género homo y el género piteco, la especie es heidelbergensis, antecesor, erectus, neandertal, habilis primero, obviamente, Neandertal y Sapiens. Lo digo porque aquí también en las diapositivas veréis cómo hay un acento siempre en las cuestiones de carácter morfológico, ¿no? Bueno, los primeros homínidos o homíninos, como a veces también se les llama actualmente, tienen una fecha de entre 6 millones, 3 millones y medio de años antes del presente. Parecen individuos, a juzgar por los fósiles hallados sobre todo en el valle del río Hadar y del río Omo en Etiopía y en las gargantas de la Etoli y sobre todo en Old Dubai en Tanzania, ¿no? A partir sobre todo de las investigaciones del matrimonio de los Leakey, ¿no? Y sobre todo a partir de la descripción, bueno, pues quizá el gran fósil ejemplo, ¿no? Del australopiteco, que es Lucy, ¿no? Esta mujer, ¿no? Que, hoy sabemos que probablemente murió como consecuencia de caerse de un árbol y que pone de manifiesto muy probablemente la capacidad también trepadora, ¿no? Digamos, de estos, poco como los monos, ¿no? Trepadora de estos pitecos que, bueno, pues de hecho llamamos Australopithecus, ¿no? Esa célebre Lucy, ¿no? Llamada así, aunque el hallazgo es de comienzos de los 70, llamada así en homenaje a la canción de los Beatles, que es del 66-67, en cualquier caso, pero bueno, eterna, ¿no? Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Que bueno, parece que el matrimonio Leakey estaba escuchando cuando celebraba, ¿no? El hallazgo de esta pieza, ¿no? Este fósil, ¿no? Son homínidos de pequeño tamaño, con una estatura, ¿no? Con una capacidad craneana entre 300 y 400 centímetros cúbicos y con una cara muy adelantada, una mandíbula muy adelantada, ¿no? Ese prognatismo craneano que junto al agujero occipital va a ser un elemento que va a tener sobre todo Neandertal y habilis, que se va a reducir un poco en antecesor y heidelbergensis y que se va a perder, sobre todo el arco supraorbital, que era una característica bastante evidente de los neandertales, que se va a perder en el episodio del paso al Homo sapiens, ¿no? Que, bueno, pues caracteriza Bueno, pues ese proceso también de triunfo, digamos, de la nueva humanidad, que es el Homo sapiens, el hombre anatómicamente moderno. El australopiteco, como sabéis, se explica, aquí en la siguiente diapositiva, bueno, pues tiene varias variantes desde el punto de vista de su robustez en el aparato, en la masa ósea, y también, bueno, pues de las zonas en las que se han hallado sus fósiles, ¿no? Frente al Australopithecus afarensis, sobre todo del África Oriental, del área del Rift Valley, fijaros que es una gran falla, muchos de estos fósiles tan antiguos, sucede lo mismo y se explica en la clase esa de prehistoria antigua de la península ibérica a la que os remitía. Bueno, pues muchos de estos fósiles antiguos se hallan en circunstancias geomorfológicas muy especiales, ¿no? La trinchera del ferrocarril de Atapuerca, la falla del Rift Valley, ¿no? La depresión de Guadix-Baza en el sureste, en Granada. Bueno, pues son zonas donde ha habido mucha sedimentación y donde circunstancias del paisaje o circunstancias antrópicas, como el caso de la trinchera del ferrocarril, han permitido incidir bastante en profundidad. Bueno, pues los fósiles más antiguos son de la afarensis de la África Oriental y, en cambio, el africano, más bien del África Meridional, y el australopiteco robusto, también del África Meridional y, sobre todo, de Tanzania, pero con la presencia de una musculatura mayor, a juzgar probablemente por la masa ósea mayor también que tenían esos huesos, ¿no? Ya veis que en general los restos más antiguos de los últimos homínidos, ¿no? Y de los primeros hombres habilidosos, como ahora se traduce, el Homo habilis, ¿no? Prácticamente son los mismos yacimientos, ¿no? Valle del Jadar, Valle del Homo, Rift Valley, Etiopía, Tanzania, Sudáfrica, bueno, pues un poco en ese ámbito donde podríamos decir que surgió o que fue un poco la cuna de la humanidad, ¿no? Ya sabéis que en ese contexto, bueno, pues están estas huellas, ¿no?, que veis en pantalla sobre unas cenizas volcánicas dejadas por un australopiteco, ¿no?, en la Etoli, en Tanzania, que han permitido, bueno, pues saber que no eran plenamente erguidos o que no caminaban plenamente erguidos, pero sí que desarrollaban un cierto bipedismo, ¿no?, que en cualquier caso, bueno, pues no liberaba del todo las manos en el proceso locomotor, ¿no?, y que seguramente solo cuando se produjo esa liberación de la mano en el aparato locomotor, ya sabéis cómo andan los gibones, los gorilas, los chimpancés, bueno, creo que todos tenemos esa imagen de verlo en los zoológicos o en los documentales, será cuando el hombre pueda utilizar esas manos para la fabricación de útiles, para el trabajo con útiles concretos, ¿no?, que dará paso a eso que llamamos el Homo habilis, ¿no? Por tanto, un cierto bipedismo, pero con las manos todavía interviniendo. Veis también que las huellas hace que sean un poco profundas, porque el hombre todavía era un poco patoso en el caminar. De hecho, el gran explorador del ámbito europeo, probablemente desde África, será Erectus, ¿no? Bueno, tenían además una cierta columna vertebral encorvada, porque ese agujero occipital donde se produce el encaje entre el cráneo y la médula, que siempre es recto en el hombre anatómicamente moderno, es oblicuo, lo que indica, bueno, pues que son bípedos, pero que andan bastante encorvados, ¿no? Una columna vertebral en cierta medida curvada y, bueno, pues con imposibilidad de, pues, liberar del todo la mano en el aparato locomotor, ¿no? El hallazgo de fósiles diversos, más o menos reunidos en distintos yacimientos, como las gargantas de Old Dubai o el propio de la Etoli en Tanzania, nos habla, bueno, pues de un modelo de vida, pues bueno, muy característico, muy, bueno, pues muy estándar, ¿no? Que, bueno, pues en realidad podemos reconstruir y que se parece bastante, ciertamente, proceso, a las formas de vida que para el Achelense, por ejemplo, tenemos en la península ibérica. Un ambiente de sabana, sobre todo el Achelense llamado clásico, ¿no? Los yacimientos, pues, de Butarque, el de Leganés o incluso el de Ambrona en la meseta norte, en la provincia de Soria, ¿no? Un ambiente de sabana con algunas herbáceas grandes que permiten al hombre, en este caso a los pitecos, el consumo de esos vegetales, con animales, algunos de ellos carnívoros, como antílopes o leones, con los que el hombre tiene que competir respecto de los recursos, y con pocos puntos de agua que articulan, o que son en definitiva los que articulan, el movimiento de estos grupos en pequeños clanes o bandas, ¿no? Prospectando esos recursos que, bueno, pues que les permiten, bueno, pues sobrevivir en ese ambiente un poco de competitividad de los recursos, ¿no? Esto se ve también muy bien en la película esta que os he dejado antes, de La Odisea de la Especie, y también en estas películas, ¿no? De temática prehistórica, que probablemente no os lo puedo asegurar, pero estén en YouTube o en Internet, En busca del fuego y El clan del oso cabra-bernario, que están basadas a su vez en novelas, ¿no? Más o menos conocidas de los últimos años 70, ¿no? Que, bueno, pues muestran el movimiento de estos grupos y cuáles son un poco sus patrones de asentamiento, ¿no? ¿Cuándo aparece el primer hombre? Bueno, quizás esto habría que adelantarlo un poquito, hasta los 3.200.000 años antes del presente. Ya sabéis que para la península ibérica tenemos desde 1.900.000 las primeras variantes del antecesor y del heidelbergensis. No hay evidencias de Homo habilis, pero tanto en Kobi Fora en Kenia, como en el Valle del Homo en Etiopía, como en Old Dubai en Tanzania, tenemos las primeras evidencias de un tipo diferente al de los pitecos, con un bipedismo claro, más o menos erguido, aunque no del todo, con una capacidad craneana que ha crecido, con una cara todavía con el arco supraorbital muy alta y muy prognática, pero con un aparato dentario semejante al hombre moderno y, sobre todo, asociado a partir del yacimiento de Old Dubai, que sería el más temprano de todos los que aparecen ahí, asociado a las primeras industrias y, por tanto, evidencia clarísima del proceso de fabricación de útiles, de esos triedros, nódulos, esas industrias que llamamos industrias de modo uno, ¿no? Y que tradicionalmente a veces también hemos denominado como industrias oldubayenses, ¿no? Bueno, esto también lo veremos cuando hablemos del paleolítico inferior. Es un concepto un poco raro, porque hoy en día se ha tendido a evitar, como decíamos, creo, la semana pasada, estos nombres de tecnocomplejos vinculados a yacimientos epónimos, ¿no? Porque se considera que al final, bueno, pues un yacimiento expresa la cultura material de un lugar, y eso no quiere decir que sea estándar para lugares distintos al yacimiento que da nombre a ese tecnocomplejo. Y ese oldubayense hoy en día tendemos a denominarlo mejor paleolítico inferior arcaico o achelense inferior, reservando de hecho oldubayense para las industrias de modo 1, sobre todo del África oriental y del África meridional, donde están estos primeros testimonios de industrias líticas, ¿no? Sobre todo como la que tenéis debajo del cráneo del Habilis, los primeros choppers y chopping tools, ¿no? Precisamente por esa capacidad del hombre de trabajar los útiles, sobre todo choppers, chopping tools, y ya en una época que en el mundo europeo ya está Erectus y está Heidelbergensis y antecesor, industrias ya de modo 2 con piezas de carácter bifacial, ¿no? Bueno, antes hablábamos del pensamiento simbólico, ¿no? Otro elemento que a veces se analiza un poco cuando, se favorece, bueno, pues una acción, ¿no? De fabricación de útiles y además crece una capacidad de comunicación lingüística, ¿no? Que desarrolla o que se deduce del desarrollo del aparato fonador, bueno, pues probablemente quizá fuera este el momento en el que el hombre empezara a desarrollar una cierta capacidad de lenguaje, una cierta capacidad de comunicación, que en cualquier caso, bueno, pues es también un proceso, ¿no?, de desarrollo hacia ese pensamiento simbólico. Es cierto que en realidad el proceso de diseño mental del útil es un proceso de diseño mental muy rudimentario todavía para el Homo habilis y en cambio bastante general y más alargado en el tiempo, como decíamos, más complejo, decíamos la semana pasada, a partir sobre todo del Musteriense, que estaría asociado a los últimos ejemplares de Erectus y los primeros de Neandertal, ¿no? También parece que a Homo habilis corresponden los primeros campamentos de cazadores, más o menos estacionales, pero bueno, a juzgar por lo que sabemos del género de vida también de antecesor y de Heidelbergensis, que son las variantes europeas de Erectus, bueno, pues debían ser cazaderos muy ocasionales y muy oportunistas. Es verdad que también el modus operandi de antecesor, por ejemplo, en Atapuerca, pues también se ha discutido si eso realmente era o no era una caza estratégica o no era una caza estratégica. Bueno, el gran responsable de la expansión, por así decirlo, el gran responsable de la colonización, de la hominización generalizada, como dice ahí, es Homo erectus, ¿no? Con una capacidad craneana mayor, con ese arco supraorbital muy marcado, pero con unas condiciones en el aparato dental, en el modo de caminar y en su corpulencia, bueno, pues próximas más o menos al hombre moderno. El problema es que luego Neandertal, desde ese punto de vista, es en cierta medida un retroceso, ¿no? Por una mayor corpulencia, una mayor masa muscular y masa ósea, ¿no? Ese Homo erectus, que a veces también se le da el nombre en función de la región y de la bibliografía de Ergaster, es el gran explorador del planeta, ¿no? Que probablemente sale de África y se dirige a la colonización del mundo, aprovechando su capacidad de caminar erguido, de manipular los útiles y probablemente también su mayor competitividad respecto de los recursos, ¿no? Algunos cráneos más o menos entronizados, como el de Nandong en Indonesia, bueno, pues demuestra que habría una cierta antropofagia, quizá no tanto ritual, sino probablemente de supervivencia, ¿no? Y que además, bueno, pues la generalización del tipo del erectus por toda Europa, bueno, pues pone también, o nos pone también tras la pista de un elemento que a partir de ese momento la prehistoria no se va a poder sustraer a él, que es la cuestión relativa a la diversificación regional, ¿no? De hecho, en las diapositivas siguientes tenéis, bueno, pues mención a algunos de los tipos, ¿no? El Homo erectus pekinensis, por ejemplo, el hombre de Nandong y otros, bueno, pues que hablan de esas variantes regionales en las que está también la distinción, lo veremos ahora, entre erectus antecesor y heidelbergensis, que son las variantes europea y más occidental del Homo erectus que he descrito en la diapositiva anterior. Bueno, antecesor y heidelbergensis, conocidos por los fósiles de Atapuerca, sobre todo el cráneo 5, el bispelvis y los hallazgos sobre todo de la sima de los huesos, y heidelbergensis por el cráneo de Mauer cerca de Heidelberg en Alemania. Bueno, pues conocemos muy bien su modo de vida porque es en principio son los primeros y más antiguos fósiles europeos, ¿no? Parece que es el primero en, bueno, por la fauna de carnívoros y de herbívoros con la que convive, convertirse más o menos en un hábil cazador. Además, porque es el primero capaz de dominar el fuego, ¿no? Hace 400.000 años, un invento que debió cambiar, también dicen los expertos, sobre todo los genetistas y también el equipo de Atapuerca, las relaciones sociales y el modo de percibir al grupo. Al final, el fuego tiene un claro elemento social en el que los mayores cuentan, ¿no?, las historias y enseñan a los más jóvenes, y eso, bueno, pues hace también que se generen unos lazos que expliquen un poco, pues, comportamientos como el de la deposición de cadáveres en la cima de los huesos y otros que, bueno, pues evidencian una cierta ritualidad, una cierta religiosidad, vamos a llamarlo así, en el sentido de vinculación con lo trascendente. En Europa, los primeros hogares, volveremos sobre esto, son los de Terramata en Niza, aunque nada que ver con el gran proceso que desarrollara Neandertal, lo llamamos así aquí hace algunos días, de minimalismo, de compartimentación del espacio. Hablábamos el otro día del yacimiento gerundense de Abric-Romaní, donde excava Eudald Carbonell, ¿no? Que, bueno, pues ha atestiguado realmente ese tipo de comportamientos de parcelación del espacio, que hablan también de una especialización funcional. Es posible que heidelbergensis ya lo hiciera y antecesor, pero sobre todo es un gran desarrollo en el periodo del Neandertal. Antecesor y heidelbergensis se corresponden con los periodos del Achelense clásico, o a veces llamado Achelense medio, y también Achelense superior, bueno, y en cierta medida la industria, por tanto, se multiplica hacia industrias, bueno, pues con bifaces, ¿no? Y con, bueno, pues núcleos, o sea, nódulos y subproductos derivado también, perdón, no de los nódulos, sino de los núcleos, ¿no? Raederas, raspadores, que es esa gran revolución tecnológica, bueno, pues hombre de Neandertal. Ese es precisamente el siguiente cambio que se produce en la evolución. Ojo aquí en la diapositiva porque pone Homo sapiens neandertalensis, pero ya sabéis que en Neandertal no es el sapiens, son dos caminos, como se suele decir, paralelos, ¿no? El proceso de hominización se completa con Neandertal, que habría que adelantar un poco en el tiempo respecto de esa fecha, y con sapiens, pero los dos son dos humanidades diferentes, la segunda, la del sapiens, digamos, un poco más reciente, ¿no? Que, bueno, pues pueden compartir algunos rasgos, pero también se diferencian en muchos otros, ¿no? Neandertal tiene una talla media menor que Sapiens, de 1,55 metros, una capacidad craneana bastante notable de 1.625 centímetros cúbicos, un arco supraorbital espeso, una bóveda craneana aplanada y la cara menos proyectada, pero con esos arcos supraorbitales que en cierta medida están en consonancia con el resto del cuerpo, con una masa ósea bastante fuerte, que habla también de su gran musculatura y de su gran corpulencia, ¿no? En Europa conocemos muchos yacimientos asociados a Neandertal, evidencias claras de ritualidad que se discuten para el caso de la cima de los huesos, si no es por Excalibur. Pues conocéis el enterramiento de la cueva de Sanidar en Irak o las posibles ofrendas de la Ferrasino, que bueno, pues podrían tener un cierto carácter ritual, pero también episodios de entronización de cráneos, como por ejemplo el del monte Circeo de Roma, rodeado de una serie de piedras, que podía hablar o de ceremonias de antropofagia o de individualización del individuo dentro del grupo, ¿no? Neandertal se convierte en un cazador especializado que hostiga a sus presas aprovechando su gran corpulencia, que puede ir también al combate cuerpo a cuerpo, por eso en realidad, bueno, pues no necesita disponer de armas a distancia ni de una caza estratégica, porque su corpulencia pues le permite incluso oponerse o enfrentarse al oso cavernario y tener capacidad un poco de impacto con fieras un poco de su tamaño. Luego Sapiens en eso es más retraído y por eso pues desarrolla propulsores y técnicas de caza un poco más a larga distancia, organiza muy bien el hábitat. El gran invento de Neandertal, como dije, es ese minimalismo en la organización del espacio, con especialización por áreas funcionales, ¿no? En los distintos asentamientos, ¿no? Y sobre todo el desarrollo. Esto sí que es un cambio importante desde el punto de vista de ese concepto que comentábamos antes del pensamiento simbólico, el desarrollo de las industrias musterienses, las industrias de modo 3 en adelante, sobre lascas, láminas y laminillas, bueno, pues que llevan al hombre a buscar también una materia prima más eficaz para esto y una materia prima para obtener de los nódulos, ahora lo he dicho bien, el mayor beneficio posible en el número de artefactos o en el número de útiles que se pudieran eventualmente fabricar, ¿no? El final del proceso evolutivo es Homo sapiens, el hombre anatómicamente moderno. Bueno, no procede tampoco dar muchos detalles porque estamos todavía en esa variante del género o en ese tipo del género Homo. Bueno, ya veis, con una capacidad craneana por encima de los 1.400 centímetros cúbicos, con una gran diversidad racial que en cualquier caso, bueno, pues ya manifestaron en cierto modo los neandertales y, bueno, sobre todo el erectus, especialmente el erectus, no tanto Neandertal. Bueno, aquí también sobra lo de Neandertalensis, lo tenéis que quitar, es un error de la a la impresión de la diapositiva. Y bueno, pues los fósiles principales ya totalmente repartidos por todo el mundo, ¿no? Incluso, pues bueno, probablemente son los tipos que aparecen en América, en la prehistoria de América, que más o menos no se generaliza hasta hace 30.000 años antes del presente, probablemente aprovechando, pues bueno, el estrecho de Bering en los momentos glaciares, ¿no? Bien, con esto tenemos una evolución del proceso de evolución humana más o menos sintética, atendiendo a los rasgos morfológicos y a los modos de vida y también a la tecnología, pero en cada uno de los temas que siguen en las clases siguientes recapitularemos siempre lo esencial para cada periodo de la prehistoria del tipo humano característico. Volveremos a decir quién es el protagonista del Achelense, quién es el protagonista del Musteriense y de los distintos episodios, básicamente Sapiens, del Paleolítico Superior con sus distintas variantes. Sí quiero advertir antes de terminar y de lo hago en el marco de la grabación porque creo que es un aviso importante, que el martes que viene, como es día 1 de noviembre, es festivo y por tanto no hay clase, pero sí tendremos clase el viernes 4 de noviembre, que es el viernes de la semana que viene, no por sustitución de la del 1 de noviembre, sino porque adelantamos la clase del día 29 de noviembre, martes, que volveremos a no tener clase, pero que la habremos tenido, insisto, el viernes día 4. Sé que el viernes, pues quizá, sobre todo si sigue este buen tiempo, pues es un día muy indicado para hacer otro tipo de planes, pero bueno, los que vengáis aquí seréis bienvenidos, viernes día 4, y los que no, pues también, si os conectáis en el mismo horario, aquí estaré y la clase, en cualquier caso, también quedará grabada.